Señor ministro del Interior Juan Fernando Cristo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Ministro, ¿cuáles son los detalles de lo que anoche fue aprobado en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara en relación con el plebiscito, que sería el mecanismo utilizado para la refrendación de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC?
Bueno, ayer yo creo que se presentó un debate muy importante, muy serio, durante más de 8 horas en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, que le permitió al gobierno nacional precisar el alcance del proyecto de ley que permite modificar las normas con respecto a la figura del plebiscito contemplada en la Constitución Nacional. El gobierno nacional ha adoptado el camino y la figura del plebiscito como el mecanismo más adecuado y apropiado para que los colombianos puedan el año entrante, por primera vez en la historia de este país, frente a unos acuerdos de paz, ir a las urnas y votar directamente si o no están de acuerdo con la posibilidad de ponerle fin al conflicto de acuerdo a las negociaciones con las FARC en La Habana. Y ayer se estableció un plebiscito, un mecanismo especial, único y exclusivo, por una sola vez, para el proceso de paz en La Habana, que permitirá que si se llega finalmente a la firma de un acuerdo de fin del conflicto, pocos meses después, los colombianos puedan votar en las urnas antes de comenzar la implementación de los acuerdos, como está establecido en el acto legislativo para la paz que también se tramita en el Congreso. Este plebiscito se haría, se convocaría por parte del presidente de la República con firma de todos los ministros. La convocatoria del plebiscito tiene que ir al Congreso de la República, ese decreto de convocatoria, para que el Congreso avale la convocatoria. No habrá voto obligatorio, como se contemplaba en la iniciativa original. No habrá votación durante varios días, como se contemplaba en la iniciativa original. El plebiscito tendrá un umbral del 13.5%, un umbral de mayorías, no un umbral de participación, que es muy importante. No se trata de un umbral en el cual se exija una participación mínima para que sea válido, sino se exigirá una votación por el sí mínima del 13% del censo de los colombianos.
¿Eso y que además, cuántos, obviamente, cuántos votos son, ministro? Discúlpeme.
Tendría que haber un poco más de, con el censo electoral actual, un poco más de, alrededor de 4.5 millones de votos por el sí, no de participación. Y los votos por el sí tendrían que ser superiores, obviamente, a los votos por el no. Esta figura del umbral de mayorías permite promover la participación, que es el propósito final de cualquier mecanismo de estos, y no y desestimular de alguna manera la abstención frente a esa posibilidad. Y ayer se incorporó también un artículo que obliga al gobierno nacional a divulgar los acuerdos de paz un mes antes de la votación de ese plebiscito, a divulgarlo por todos los medios de comunicación, a divulgarlo íntegramente, para que los colombianos a la hora de votar puedan discutir y debatir todos los puntos del acuerdo, los distintos aspectos del acuerdo, y al final puedan poner en la balanza si el acuerdo es un acuerdo conveniente para el país, y si lo consideran así, votar por el sí, y si no, pues obviamente votar por el no. Quienes han venido cuestionando esta posibilidad tendrán todas las garantías, todos los derechos, el acceso a los medios de comunicación, el acceso a financiación, quedó contemplado en la ley, para hacer campaña por el no. Y si obviamente el no termina ganando en un mecanismo de esta naturaleza, pues no habrá posibilidad de seguir adelante con el proceso de paz en La Habana.
Sí. Ministro, ¿por qué el gobierno, con apoyo de los partidos de la Unidad Nacional, decide modificar el umbral para el plebiscito, que estaba establecido de una forma muy distinta y era mucho más alto en la Constitución? ¿Por qué decide primero bajarlo y segundo modificarlo para que no sea un porcentaje de votos mínimos de participación, sino un porcentaje mínimo de votos a favor o en contra de la iniciativa?
Porque consideramos que es absolutamente fundamental que todos los colombianos puedan votar y promover la participación en ese plebiscito. El umbral de mayorías del 50% que está contemplado hoy en la Constitución Nacional, lo que hace es en la ley estatutaria, perdón, lo que hace es estimular la abstención, lo que hace es llevar a muchos ciudadanos a considerar que la mejor manera, quienes por ejemplo no estén de acuerdo con el proceso de paz, con el acuerdo de paz, que tienen todo su legítimo derecho, la mejor manera de expresar ese desacuerdo es quedándose en sus casas y no participando. Por eso el umbral de mayoría, sino el umbral de participación, el cambio en ese concepto es fundamental, incluso mucho más allá de la cifra. Y eso permitirá que si efectivamente, como lo pregonan los críticos y contradictores del proceso, hay una opinión muy grande en contra de lo que se viene negociando en La Habana, pues esa opinión se materialice y se exprese en las urnas votando por el no y no quedándose en sus casas. Y nosotros estamos convencidos que va a haber una participación muy grande en ese plebiscito y que el voto por el sí de los acuerdos de paz va a ser ampliamente mayoritario.
Ministro, explíquenos en detalle el tema de los números. Usted dice 4,5 millones más o menos de votos, que es el 13% del censo electoral colombiano, por el sí. 4,5 millones de personas mínimo tienen que votar por el sí, ¿cierto?
Así es.
¿Y cuánta gente en total tiene que salir a votar por el sí o por el no? No hay.
No, el umbral, vuelvo y le digo, no es de participación.
Es por el sí.
Tiene sino de mayorías.
Es por el sí. Listo. O por el no.
Y por el no, es decir, y si hay 4,5 millones de personas, el sí no logra el 4,5 millones, sino que logra 4 millones de votos.
No pasó.
No pasa.
No ha pasado el plebiscito.
Y si no pasa, ¿y la pregunta ya la tienen clara?
La
¿cuál
pregunta
va a ser?
No, pues hasta ahora estamos tramitando el proyecto, pero ahora que usted pregunta por la pregunta, vale la pena precisar también una de las mentiras grandes que se dijo ayer durante el debate. Es obvio que la pregunta del plebiscito no va a ser, como lo señalan algunos, simplemente preguntarle a los colombianos si quieren la paz o no. Eso es una afirmación insostenible. La pregunta tendrá que ser dirigida a indagar la opinión de los colombianos sobre los acuerdos a los que se llegue a La Habana. Y por eso se incluyó y se incorporó ayer un artículo en el que se hace explícita la obligación de divulgar en su integralidad los acuerdos para que los colombianos tengan toda la información sobre los acuerdos. Y la pregunta tendrá que ver con que simplemente si están los colombianos, si ese acuerdo al que se llegue en La Habana lo consideran conveniente para el país o no, y tendrán que poner en la balanza todos los puntos y todos los aspectos que tienen que ver con los acuerdos de paz.
Hablamos a las 6:33 con el ministro Juan Fernando Cristo. Ministro, ¿30 días son suficientes para hacer pedagogía en radio, en televisión, en prensa, en medios alternativos, en Twitter, en Facebook, para llevar los alcances y los detalles de los acuerdos de paz? Y otra pregunta ligada a esto mismo. Quienes apoyen el no, que seguramente serán encabezados por la oposición, ¿tendrán los mismos espacios para hacer campaña?
La ley de participación ciudadana, la nueva ley de participación ciudadana que fue avalada por la Corte, señala unas reglas de juego muy claras que garantizan un equilibrio total entre los partidarios del sí y no e incluso quienes promuevan la abstención. Sin embargo, y a pesar de ello, se reiteraron esos principios y esos requisitos en el proyecto aprobado el día de ayer. Luego, no hay duda de que habrá todas las garantías de igualdad de condiciones para los partidarios del sí y del no, y de la abstención frente a este mecanismo de refrendación. Y frente a la pregunta de los 30 días, obviamente, cuando estamos hablando de los 30 días, que consideramos que es un tiempo suficiente en cualquier campaña electoral, estamos hablando de los 30 días para, en su integralidad, formalmente, el gobierno nacional presentar los acuerdos. Pero sin duda alguna, la campaña frente a el plebiscito, la campaña frente a los acuerdos de paz, comenzará al día siguiente de firmados esos acuerdos, sin lugar a dudas, y comenzará un debate sobre los principales puntos de los acuerdos. Entre otras cosas, recuerde usted, Ricardo, que los tres puntos a los que se ha llegado a acuerdos en La Habana, en la agenda, el punto del desarrollo del campo colombiano, el punto de la participación en política y el punto del narcotráfico, desde hace más de un año son conocidos en su integralidad por la opinión pública colombiana.
Pero hay algunos pendientes que incluso la guerrilla dice que son fundamentales en esos mismos aspectos. Se conoce gran parte, pero todavía hay puntos pendientes.
Hay puntos pendientes que quedaron para la ronda final, obviamente, a los cuales tendrán que abordar los negociadores, pero la esencia de los acuerdos en esos tres primeros puntos de la agenda está totalmente pactada y está divulgada por el gobierno y por las FARC hace bastante tiempo.
Sí. Bueno, ministro, ¿qué pasa, como podría suceder, que las FARC digan, no, es que el plebiscito no es lo que nosotros queremos? Porque es que ayer inclusive la ex senadora Piedad Córdoba dijo no estar de acuerdo con lo que se aprobó ayer en el Congreso. ¿Cómo van a superar ese escollo?
Bueno, ese sí es un tema, Felipe, de la mesa de negociaciones, como usted entenderá.
No, ya sí, se está de la calle Producciones
conversando sobre mecanismo de refrendación, sobre desmovilización, desarme, reinserción, culminando los detalles del acuerdo de justicia, y son temas que competen obviamente a los negociadores en La Habana, que esperamos que avancen en ese propósito. Ustedes saben que las FARC ha venido reiterando su posición de que el mecanismo que consideran adecuado es el de la Asamblea Nacional Constituyente.
Así es.
El gobierno no lo considera conveniente ni oportuno, entre otras cosas porque se está mezclando, se está confundiendo el propósito de la refrendación con el de la implementación de los acuerdos. La Asamblea Nacional Constituyente podría ser, eventualmente, el gobierno tampoco comparte esa posición, un mecanismo de implementación de los acuerdos de La Habana, pero tomarlo como un mecanismo de refrendación no parece sano ni parece conveniente.
Señor ministro, ¿la Unidad Nacional tiene los votos suficientes para sacar adelante el plebiscito por la paz? No creo que tenga mayores problemas. Sin embargo, desde la oposición de un lado, como el uribismo, y desde la oposición del otro lado, que usted me entiende, la doctora Piedad Córdoba, el senador Iván Cepeda, están en desacuerdo con el plebiscito para la paz. Unos por algunas razones que señalan con falta de garantías y comparan este referendo con lo que hizo Hitler en su momento, en un tipo de discusión que obviamente pues es para algunos exagerada, y desde el sector de la izquierda dice que lo que señalaba Felipe, el plebiscito no ha sido consultado con las FARC. ¿Qué opinión le merece al gobierno que desde ambas vertientes, derecha e izquierda, hoy estén en desacuerdo con el plebiscito para la paz?
No, Ricardo, le hago una precisión. La votación ayer en las comisiones conjuntas fue una votación mucho más allá de la Unidad Nacional. Votó no solamente los partidos de la Unidad Nacional, el Partido Conservador, sino también el Partido Verde y el Polo Democrático también acompañó ayer la figura del plebiscito. Los voceros del Polo Democrático en la Comisión Primera de Senado y Cámara acompañaron la iniciativa. Luego, esta iniciativa tiene el más amplio consenso posible en el Congreso, solamente se marginó de la votación, lamentablemente, después de 6 horas de debate en el cual tuvieron todas las garantías para participar, para expresar su pensamiento, para tergiversar incluso los propósitos del gobierno, el Centro Democrático.
Sí, pero le pido que nos cuente cuál es la opinión del gobierno frente a eso, porque, claro, la votación, y usted la tiene mucho más clara, se dio de esa forma. pero desde el uribismo y desde algunos sectores que han estado de la izquierda, pues también en interlocución permanente con las FARC, como el del senador Iván Cepeda, consideran que no es conveniente el plebiscito. ¿Eso cómo lo lee el gobierno?
Bueno, yo creo que obviamente respeta esa posición tanto del Centro Democrático como de algunos sectores de la izquierda, que además han venido acompañando con entusiasmo este propósito de la salida negociada al conflicto armado en Colombia, y simplemente respetamos esa posición y esperamos que en el transcurso del debate podamos ir persuadiendo a la mayor cantidad de partidos, de dirigentes y especialmente al pueblo colombiano, de que esta figura del plebiscito es la más adecuada para que los ciudadanos se pronuncien a favor o en contra de los acuerdos de La Habana. Hay que recordar, nuevamente lo reitero, Ricardo, para algunos de quienes cuestionan esta figura, este camino que se ha adoptado, que nunca ningún gobierno colombiano, ningún presidente había sometido a consideración del pueblo de manera directa un acuerdo de paz al que se puede llegar en La Habana. No hay ninguna obligación legal, no hay ninguna obligación constitucional. El mandato del presidente Santos fue claro a favor de la paz. La Constitución Nacional le da todas las competencias y las facultades para buscar la paz, para firmar los acuerdos. No tendría ninguna obligación desde ese punto de vista, y el presidente desde el primer día que comenzaron las negociaciones se comprometió con los colombianos a que podrían pronunciarse a favor o en contra de los acuerdos, y eso es lo que se está facilitando con el proyecto de ley que está en trámite.
Ministro, una pregunta final, haciendo un poco de futurología. Obviamente hay dos posibilidades en mayo o en junio del año entrante, cuando se vaya a las urnas por parte de los colombianos, si se logra finalmente cristalizar este plebiscito para la paz. Le pregunto por el escenario en el que eventualmente, porque es una de las dos opciones, el plebiscito por la paz pierda, es decir, el gobierno no alcance los votos necesarios. Es un escenario que ustedes consideran improbable, pero que está dentro de las posibilidades. Le pregunto por ese escenario porque un periodista de la BBC, y seguramente usted pudo ver la entrevista, Stephen Sacker, le hace una charla, hace una entrevista recientemente con el presidente Juan Manuel Santos, y le pregunta si llega a ser derrotado en el plebiscito por la paz, estaría dispuesto a renunciar, y el presidente dice que quedaría en una situación bastante complicada su gobierno. ¿Usted cómo vería la situación y el desarrollo futuro del gobierno Santos si llegara a darse ese escenario?
No me cabe la menor duda que si después de 50 años de conflicto el Estado colombiano finalmente llega a una solución negociada, a unos acuerdos con las FARC el próximo mes de marzo, los colombianos saldrán masivamente a las urnas a darle un sí a la posibilidad de acabar con este conflicto en Colombia, entre otras cosas, además, porque se trata de una negociación seria y responsable que han venido liderando los negociadores en La Habana, encabezados por Humberto de la Calle y por el doctor Sergio Jaramillo. Yo creo que allí esta oportunidad no la va a dejar pasar el pueblo colombiano de normalizarnos como democracia, de normalizarnos como nación y de superar esta etapa de violencia. Pero si por algún motivo llegare a los colombianos legítimamente a votar en contra de estos acuerdos de paz, pues el primer efecto, el natural, el lógico, lo dije ayer en la plenaria del Senado, es que el presidente de la República no podría seguir adelante con esos acuerdos, y el mensaje que estarían enviando los colombianos es que no están de acuerdo con el liderazgo del presidente Santos en torno al tema de la paz durante estos 3 años y con el resultado final que está plasmado en esos acuerdos de La Habana, y hasta allí llegaría este esfuerzo de paz y de reconciliación.
Si esa es la bandera del gobierno, como ha sido la paz, y le quitan esa bandera al gobierno de los colombianos, ¿el presidente Santos eventualmente pensaría en dar un paso al costado, pensaría en renunciar?
Bueno, eso ya se están metiendo temas distintos que tienen que claro preguntarle al presidente.
Sí, pero
Santos.
Pero ¿cómo ve el escenario usted ante eso? Porque la gobernabilidad quedaría bastante golpeada, porque esa es la bandera del gobierno.
Pues en política se toman decisiones, el presidente Santos ha jugado todo su liderazgo por conseguir la paz de Colombia, por superar el conflicto, este compromiso de permitir la participación de los ciudadanos. Yo sé que el pueblo colombiano lo valora enormemente, más allá de las críticas de la oposición, y bueno, en esto no hay que hacer futurología, porque el gobierno no contempla por ninguna parte la posibilidad de que los colombianos voten en contra de ponerle fin a este conflicto de 50 años.
Por último, ministro, ¿prevé problemas en las plenarias o eso está más o menos cocinado?
Pues mire, Felipe, a mí me produjo mucha satisfacción ver ayer la seriedad y la responsabilidad de los integrantes de comisiones primeras de Senado y Cámara. El debate tan profundo, el conocimiento de los mecanismos de participación y la conciencia que hay en el Congreso, no solamente en los partidos de la Unidad Nacional, en el Partido Verde y en el Polo, con unas amplias mayorías, de que el momento que está viviendo Colombia es un momento excepcional, es un momento extraordinario, y que requiere medidas excepcionales y extraordinarias. Así es que hay que entender estas decisiones en torno a los ajustes a la figura del plebiscito y a construir una figura especialísima y única y exclusiva para refrendar estos acuerdos de paz. Yo creo que hay una comprensión total de ese propósito y hay un voto de confianza en el Congreso al liderazgo del presidente Santos, porque finalmente así se expresó ayer, en la confianza que se tiene en que el gobierno nacional con el presidente a la cabeza están transitando el camino adecuado para ponerle fin a este conflicto. Luego, yo diría que en las plenarias se van a repetir estas amplias mayorías de todos los partidos, seguramente con la misma discusión, seguramente como se hizo ayer, introduciendo modificaciones que mejoran la iniciativa y que han dejado muy satisfecho al gobierno nacional.
¿Esa unidad no ha sido fragmentada, ministro, por los recientes hechos, por el episodio de la chequera del presidente, por la cena del vicepresidente? ¿La unidad nacional sólida, funcionando?
Para nada, funcionando a plenitud, funcionando con una gran confianza en el presidente, en el gobierno, con un gran compromiso con la paz de Colombia. Todos los partidos de la Unidad Nacional, todos los senadores que integran las distintas bancadas de la Unidad Nacional, ayer acompañaron responsable y juiciosamente la iniciativa del gobierno nacional.
Señor ministro Juan Fernando Cristo, gracias por habernos explicado en qué va el plebiscito por la paz aquí en Blue Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
En noviembre